Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, buscando poner un resaltador, subrayar, con el color que a uno le guste, con regla o a mano, algunas de las cosas que van pasando. Algunas de esas cosas que a veces no se conocen, y como no se conocen, no se defienden, no se... Bueno, ni siquiera se pueden analizar, ¿no? Por ahí pasa un poco la cosa. Yo no puedo opinar o, digamos, tener alguna conclusión de aquello que no conozco. Tal vez porque no me ha llegado la circunstancia. En cuanto a esto de la realidad de todos los días, lo comentamos siempre, uno habla de las cosas que termina encontrándose, sea... porque así se lo presentan los medios de comunicación en general, como este. A veces puede sonar como que uno habla de los medios como si los medios fueran otros, ¿no? Pero bueno, en líneas generales parece como que era una especie de hilo conductor y todos terminamos recibiendo una información, un comentario. Los temas del día son tales y cuales. Hace mucho tiempo, cuando se compraban diarios, se vendían diarios, cuando los quiosqueros tenían pilas de diarios, cosa que ya no sucede más, era bastante común que uno, echando una mirada, pasando por algún kiosco, dijera, bueno, esas son las notas del día. Una nota, una foto de un encuentro deportivo, alguna declaración rimbombante de algún funcionario y cosas por el estilo. Hoy ya eso no sucede, la portada del diario es algo volátil, es decir, existe la tapa o los primeros títulos de un sitio de noticias que puede ir fluctuando, claro, entonces hay montones de tapas. Y lo que sucede, sigue la tradición en los medios que se analizan las noticias del día, la tele, no tanto, la radio, bueno, estos son las noticias del día y se arman, tal vez de una manera mucho más evidente, los títulos de acuerdo a los propios intereses o miradas del medio, ¿no? Pero bueno, hubo un tiempo en el que se miraba la tapa de Clarín, la tapa de Nación, la tapa de Ámbito, el cronista, ¿no? Página 12, y esa lectura de algún modo hacía un panorama, pero el panorama siempre de algún modo estaba centrado en el criterio de la producción, del conductor, de cómo agarraba los diarios. Bueno, ya no hay más diarios, no existen más, ¿no? Esa costumbre de tener el diario ha quedado en muy poquita gente. No es que no se venden más, pero son realmente muy pocos. Algunos mantienen la costumbre. El otro día me sorprendió en un lugar ver que había un diario utilizado para otra cosa, pero un diario muy nuevo parecía. Digo, bueno, evidentemente a este lugar llegó, digamos, no era un lugar de lectura, estaba usado como un papel simplemente, y me llamó la atención, pensé en eso, cómo llegó este diario acá, y el diario era nuevo. Bueno, quiere decir que algún lector de ese diario, que era La Nación, lo dispuso para eso, pero debe ser algo excepcional, ¿no? Se utilizan otra clase de papeles. Donde uno encuentra, ahora pensando en el papel de diario, es en los supermercados, ¿no? La revistita del supermercado suele ser el papel de diario. Pero bueno, yendo a lo concreto, claramente ha venido sucediendo y seguirá sucediendo, más allá de marchas puntuales o reclamos puntuales, esta situación especial de las personas con discapacidad, de las familias, de los prestadores, de las organizaciones, de todo lo que significa esto. Así que hoy vamos a compartir charlas referidas a este tema, de gente que está relacionada, porque eso es importante, recurrir a la experiencia, al conocimiento, a la dedicación Y bueno, algunos tal vez no conozcan, yo por cuestiones de trabajo, por interés, por dedicación, bueno, he tenido la oportunidad de visitar lugares donde se trabaja, se asiste, se da soluciones a personas con discapacidad. Porque soy de la idea de que los medios, el periodismo en general, tiene que ir a buscar la noticia y no solamente esperar que aparezca algo en la tapa del diario, volviendo al punto, y en base a eso, bueno, a hoy vamos a hacer una nota porque todo el mundo está hablando de eso. Sí, sucede. Hoy es el Día Mundial de la Fertilidad, por decir un ejemplo, y no he encontrado mucha claridad de por dónde nace. Siempre hay un justificativo, a veces es algún integrante de las Naciones Unidas que propuso algo, no se sabe muy bien por qué, como los diputados o concejales que dicen, elaboran proyectos con sus bien pagados asesores y termina estableciéndose el día de o la declaración de interés de. No se sabe muy bien si sirve para algo, pero suele pasar. Bueno, el Día Mundial de la Fertilidad no está muy claro dónde empezó, pero empezó. Entonces hoy, probablemente, si buscan, encontrarán entrevistas o cosas escritas de estos siniestros hombres de la medicina, aparentemente, atados a este tema. La fertilidad existe, no hay duda, pero también hay un entorno muy grande, muy pesado, de negocio en torno a la fertilidad, fertilización, óvulos, embriones, lo que tantas veces hemos comentado en entrevistas y en comentarios. Entonces, a veces los temas empiezan a aparecer como un tema de interés, pero atrás hay algo que uno no siempre sabe por dónde viene, cuáles son los intereses, cuáles son las búsquedas. Hoy uno de los temas será claramente la discapacidad y la comprensión de la sociedad alrededor de esta temática. Hemos hablado muchas veces de lo que sucede en algunos lugares, en muchos lugares lamentablemente del mundo, en donde se mata a los niños porque van a nacer con síndrome de Down, por ejemplo, porque se ha detectado tempranamente o cualquier otra situación. Entonces la medicina, el médico, el sistema, el Estado, el particular, termina ofreciendo la salida de descartar a ese niño porque van a ser con síndrome de Down, por ejemplo. Y en medio de esa situación, la cultura de alguna manera también presiona y empuja, y entonces en muchos países a las personas con síndrome de Down se las mata antes de nacer. Aquí abiertamente no sucede, pero bueno, hoy no vamos a detener en ese punto, sino en la circunstancia de la persona ya que tuvo la oportunidad de nacer y las complicaciones que tiene cuando el Estado se pone en contra de las personas con discapacidad y de sus familias, de todo su entorno, de cómo se le puede hacer la vida un poco peor, ¿no? Además de esta circunstancia de haber nacido con una dificultad o padecer una dificultad porque un accidente o una enfermedad lo ha llevado a estar ahí. Creo que siempre es importante escuchar a las personas que saben, sea desde lo académico o desde la experiencia. Es lo que pasa con las fundaciones y asociaciones. Muchas veces nacen por la experiencia dolorosa de haber tenido que afrontar algo y, bueno, no se sabía dónde y la experiencia, los caminos que hubo que transitar terminaron llevando a que, bueno, hagamos lo posible para que a otro no le pase lo que tuve que pasar yo. Y se transforma en una realidad para asistir a otros. Podría ser una lista realmente grande de gente que preside o fundó o fue parte del nacimiento de una institución porque la tuvo que pasar realmente mal ante muchas veces la ausencia del Estado, de la justicia, de organismos que tendrían que haberse ocupado y no se ocuparon. Entonces ahí nacen las organizaciones que buscan hacerle mejor la vida a alguien, allanando los caminos para que la cosa no sea tan difícil. Bueno, esta es una realidad que nacen en ausencia del Estado o en ausencia de aquellos que tendrían la posibilidad de hacer algo bueno y no lo hacen.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Siempre es muy grato tener buenas noticias, dar buenas noticias, es realmente estimulante. Pero también es una buena noticia estar informado, conocer en detalle algunas cosas que puede ser que no todo el mundo esté afectado directamente o no conozca. Lo que seguramente muchos han conocido en estos días es la preocupación de muchísimas personas a lo largo del país en torno a las pensiones, en torno a los servicios, en torno a las prestaciones, alrededor de una realidad que afecta a muchas personas, que es la discapacidad. Y bueno, Alejandro Sitrenbaum nos puede contar por justamente su experiencia en la temática. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo andan las cosas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, todo este lío parece, por lo menos lo que ha trascendido, es que hay un historial de inconvenientes y que ahora se ha potenciado, ¿verdad?
Sí, la verdad que nosotros siempre, hace muchos años, venimos diciendo que la discapacidad, año a año, gobierno tras gobierno, no importa el color político de estos últimos, estamos cada vez peor y realmente ya veníamos muy mal del periodo anterior y estamos tocando fondos. Realmente con la inflación que hubo, con la no actualización del nomenclador de los prestadores de salud, que son los que dan apoyo a las personas con discapacidad, de este último año, la verdad que nos están dando la estocada final, porque bueno, nos cuesta mucho conseguir profesionales que quieran atender a personas con discapacidad, porque no cobran, y porque lo que cobran, los que tienen la suerte de cobrar, lo que cobran no les alcanza, pero igual la gran mayoría está con problemas de pago, cobran a los premios, algunos ni cobran, casi todos estamos con acciones de amparo,
sí, legales, claro.
Y acciones legales con las obras sociales. Entonces, bueno, es un desastre, la verdad que la estamos pasando horrible las familias de personas con discapacidad.
Lo que por lo menos surge es que esto no sería algo específico, es decir, no una obsesión con vamos a hacerle la vida difícil a las personas con discapacidad o sus familias, sino que esto es una línea de conducta, ¿no? Porque otros médicos que tal vez no están afectados o prestadores en general en el entorno de salud, lo que ha pasado con el Garraham, ¿no? Lo que se está diciendo, también responde a lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, lo que está pasando es que se está priorizando únicamente un tema económico y se ve a la discapacidad o a la salud en general, se la ve como un gasto. Y bueno, la verdad es que Argentina tiene que cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tiene que hacer cumplir eso que es ley nacional y que tiene jerarquía constitucional. Y bueno, se tiene que ocupar el Estado de que realmente las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás. Hay que cumplir con un montón de cuestiones que no se están cumpliendo y que nosotros lo venimos diciendo hace mucho y que está cada vez peor, ¿no?
Ahora, en las organizaciones en general lo que han hecho es manifestarse de diferentes formas, por lo que decía sobre el tema de medidas, recursos de amparo, digamos, el camino legal, pero aparentemente no hay un interlocutor válido con el Estado para ver en algún punto una luz de esperanza que corrija no solamente los errores que pueden haberse tomado ahora, sino los anteriores, ¿no?
No, la verdad es que no. Nadie se hace eco, no recibimos respuestas. La verdad que, como te decía, el Estado parece mucho más interesado, digamos, en recortar gastos y en decir que no hay plata que en hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que es ocuparse que las personas con discapacidad tengan las oportunidades que tuvieron históricamente. O sea, no estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo que se cumplan las leyes que ya existen y que se cumpla con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió hace muchísimos años y que es ley, ¿no?
¿Qué dice en líneas generales esta convención?
La convención tiene muchísimos artículos, habla de una inclusión real en las escuelas, de inclusión laboral en el mercado laboral abierto y competitivo, habla de ayudar a las personas a que puedan tener una vida autónoma, y estamos justamente retrocediendo en esos tres ejemplos, por citarte algunos. Entonces, Argentina, en vez de preocuparse ante los incumplimientos que está teniendo y mejorar ese aspecto, hace todo lo contrario, está yendo en una línea totalmente opuesta. O sea, ya, digamos, hay cosas que en la convención son muy superadoras, como estas que te decía, de poder tener un trabajo en el mercado laboral abierto y competitivo, de poder tener una vida independiente, pero bueno, ya estamos como mucho más atrás. Directamente un chiquito recién nacido que necesita estimulación temprana, no conseguimos estimuladores, no conseguimos fonoaudiólogas, no conseguimos colegios. Entonces estamos en un momento crítico, realmente muy, muy complejo.
Las personas con síndrome de Down en particular, ¿cómo ves el tema respecto de otras limitaciones?
Y la discapacidad intelectual es una discapacidad muy difícil porque requiere algunos apoyos. Nosotros siempre decimos, cuando nosotros vamos a las clínicas, cuando hay un nacimiento de una persona con síndrome de Down, siempre le decimos a esa familia que se queden tranquilos, que su hijo les va a dar un montón de alegrías, que va a poder tener una vida como todos los demás, una vida plena y feliz. Pero claro, para todo esto necesitamos el acompañamiento que hubo siempre, ¿no? O sea, no estamos pidiendo nada que no se hacía, ¿no? Que es que esté garantizado que puedan tener sus terapias de apoyo, que son más que necesarias, ¿no? La estimuladora temprana cuando son muy chiquitos, más adelante la fonoaudióloga, más adelante la maestra de apoyo. Todo eso es clave para que una persona con síndrome de Down pueda ser el día de mañana una persona autónoma y que se pueda valer por sus propios medios, ¿no?
Sí, sí. Y con respecto a esto del Estado, por un lado ya sabemos que el Estado Nacional está considerando todo a través de lo económico, ¿no? Incluso ahí me he encontrado en estos días con una declaración de Milei cuando era candidato, cuando era diputado, que se había opuesto a una medida, ahora no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que fue muy llamativo, porque decía, no, porque hacer eso era como una intervención más grande del Estado sobre la vida de las personas. El periodista le preguntaba, bueno, pero es que hay que intervenir porque es salvarle la vida. No resiste mucho análisis, ¿no?
Claro, hay un montón de cuestiones que están pasando con el gobierno, con la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de Presidencia. Sí. Están pasando cosas que son inentendibles y que realmente están mucho peor de lo que venían, que ya venían mal, pero están peor, ¿no? Hace poco hubo una convención en Alemania, donde casi, te diría, el 99% de los asistentes de todos los países firmaron esa declaración y Argentina se fue sin firmar esa declaración, que era algo muy importante para los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, estamos muy preocupados, vemos que todas las señales van para atrás, ¿no? O sea, que no solo que no se mejora lo que estaba muy mal, sino que se empeora día tras día, ¿no?
Sí. Fuera del Estado, a nivel legislativo, ¿conocen diputados, senadores, gente que esté en ese campo, que comprenda un poco más o que haya presentado proyectos que a ustedes les parezcan válidos?
Sí. De hecho, Daniel Arroyo está impulsando la ley de emergencia en discapacidad.
Sí, sí.
Y inclusive sé que cuenta con apoyo de varios partidos, porque esto, en general, en todo lo que tiene que ver con la discapacidad no hay grieta. Por lo general es todo bastante lógico lo que se pide, y en general se consiguen gente de distintos partidos que quieran impulsar esto. Pero bueno, ahora estamos muy preocupados en que salga este proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que bueno, que por lo menos le ponga un poco de solución a todo esto que nos está pasando, que realmente es emergencia.
¿Qué garantizaría la ley de emergencia en discapacidad?
Yo creo que lo más importante de lo que se está pidiendo es la regularización de los pagos y la actualización de aranceles. Pues bueno, se pide una reforma del sistema de pensiones no contributivas, fortalecimiento institucional, se plantea que la Agencia Nacional de Discapacidad realice las auditorías correspondientes con todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con el otorgamiento de pensiones,
sí,
que vuelva a otorgar pensiones a quien le corresponda. Nosotros siempre decimos que se audite, no está mal, pero que se haga bien, porque le han caído millones de cartas, documentos a la gente, los apilan en lugares que son inhumanos, los tienen ahí un montón de tiempo para hacerles preguntas. Bueno, es todo muy desprolijo. Realmente nosotros decimos que sí es importante controlar, y que si hay alguna pensión mal otorgada, por supuesto que hay que retirarla, castigar a esa gente, porque justamente nos perjudica a nosotros. Bueno, yo hablo de nosotros, en el caso de mi familia no se cobra una pensión, la pensión se le otorga en general a las personas que, aparte de su discapacidad, tienen alguna vulnerabilidad económica,
sí, sí,
cosa que también es discutible según el marco internacional. Pero bueno, lo que decimos nosotros es que realmente el que la tiene otorgada y la necesita es lo único que tiene. Por favor, no toquen eso, porque la matan a esa gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
pensaba en el tema este de lo que tanto se ha comentado, y un poco en lo que se ampara el Estado en este tema de ponerle límites o atacar el tema de pensiones. ¿Sí puede ser tan significativo la cantidad de pensiones mal dadas?
La verdad que yo creo que no. Creo que no hay un estudio, o sea, se supone que lo están investigando, no hay un estudio donde esté reflejado, donde se diga, bueno, no sé, el 50% están mal otorgadas, sí, o sea, todavía está en materia de investigación. Yo no creo que sea así, tampoco es un dinero que entiendo que... o sea, puede ser que a nivel país sea mucho, pero realmente a la familia que lo cobre, que es lo único que tiene, la parten a la mitad, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, sí, bueno, hay que ser muy cuidadoso, porque estamos hablando de una población doblemente vulnerable, ¿no? Con discapacidad y sin dinero. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Esto no se puede hacer con una planilla de Excel.
No, claro.
Y decir,
claro,
bueno, acá achicamos, no sé, tantos millones, ¿no? Porque estamos hablando de vidas, de familias.
Tal cual. Digamos, como mucha gente con mucho criterio, sensibilidad, todo el mundo creo que entiende claramente que si hay un acto de corrupción, nuevo o viejo, bueno, hay que hacer lo necesario, pero no cabe hacer una tabla rasa y decir, bueno, todo está mal, o no vamos a sacar un peso hasta que no se aclare todo, porque en el día a día...
Tal cual, porque está pasando eso. Frenaron el otorgamiento de pensiones, entonces familias que realmente necesitan ese único recurso no se les están otorgando, supuestamente, hasta que no revisen esto,
claro,
y eso no puede ocurrir.
No, tal cual. Gracias por ayudarnos a pensar. Seguramente es una voz autorizada como la de tantas personas que viven tanto institucionalmente como personalmente cercanos a la discapacidad. Es una manera de entender un poco más y equilibrar un poco la balanza de las noticias. Muchísimas gracias,
Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, ¿no?
Muchas gracias.
Es muy útil. Abrazo. Hasta luego.
Se dio cuenta, oyente, sus alegrías, sus esfuerzos, sus proyectos casi nunca son noticia. Para nosotros, sí. Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Check this out now. Watch these boys sing for real. Let's go, boys. I've got the world on a string, and I'm a sitting on a rainbow. I've got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I am in love. I've got a song that I sing, and I can make that rainbow anytime I move my finger. I'm lucky me, can't you see that I'm in love? Life's a wonderful thing, as long as I've got that string, I'd be a silly soul.
Hoy es 4 de junio, lo que queda de este día. Bueno, ya mencioné el Día Mundial de la Fertilidad. Seguramente hay un negocio gigantesco atrás de este día que no se sabe muy bien quién lo puso y por qué, oficialmente. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Esto lo propuso la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 82, se celebra anualmente desde el 83. Me hace muchísimo ruido esto de niños víctimas inocentes de agresión. ¿En qué momento podrían no ser inocentes, digo yo? No importa cuál fue la excusa para ponerlo, pero el día se llama así. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Bueno, es una manera de decir, pero fijémonos en lo que dice el título. Niños víctimas, ya es con eso está claro. Inocentes, si fueran culpables estaría bien, diría uno. Bueno, claro que no. En 1754 nace en Buenos Aires Miguel de Ascuénaga, lo conocimos de la época del colegio, ¿no? Vocal de la primera junta y fue el primer gobernador de Buenos Aires. En 1783, los hermanos Joseph Michel y Jacques Étienne Montgolfier lanzan su primer globo aerostático no tripulado. En 1825, muere a los 50 años, Domingo French, uno de los chisperos de la Revolución de Mayo. En el 1919, el Senado de los Estados Unidos de América aprueba la 19ª enmienda de su Constitución y se autoriza el voto de las mujeres. En 1929, George Eastman proyecta la primera película en Technicolor. Technicolor, toda una época eso, ¿no? La manera de llamarlo. En 1943, un alzamiento militar conducido por el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, liderado por Juan Domingo Perón, derroca al presidente Ramón Castillo. 3 años después, Juan Domingo Perón, el mismo día de 1946, asume la presidencia de la nación. Y en el 52, 6 años después, Juan Domingo Perón asume por segunda vez la presidencia de la nación. En 1975, la agrupación terrorista Montoneros asesinaba de 10 disparos a Raúl Alberto Amelón, ingeniero subgerente de control de calidad de Asindar, en Santa Fe, en Villa Constitución, cuando llevaba al colegio a su hija de 17 años a una amiga de la hija. Tenía 53 años, nada más, y era padre de 10 hijos. Y finalmente, dentro de las efemérides, ya casi no me acordaba de esto, en el año 2011 se producía la erupción del complejo volcánico Puyehue, Cordón Caule. Aquel episodio fue realmente toda una noticia durante un montón de tiempo. 3.500 personas fueron evacuadas en las zonas cercanas, mientras que la nube de cenizas alcanzó a ciudades muy lejanas, forzando a las aerolíneas a cancelar vuelos. Se estima que 100 millones de toneladas de cenizas, arena y piedra pómez fueron expulsadas.
Cosas posibles.
Antes de que ocurrieran los hechos del día en torno a la movilización en el Congreso y uno de los temas, claramente, que es esto de la ley de emergencia en discapacidad, estuve conversando con Fermín Mural. Él es parte de la Fundación Nosotros, mucha gente lo conoce. Bueno, estuvimos conversando hoy a la mañana sobre esto del reclamo y que cuánto implica y cuál es la situación de las instituciones como la Fundación Nosotros, que trabajan por las personas con discapacidad, por sus familias y demás, y toda una realidad que ellos conocen porque es el día a día desde hace muchísimo tiempo, de muchos años. Pero bueno, esta es la charla que compartimos hace unas horas con Fermín Mural.
Mira, como pantallazo general, la situación es muy difícil y evolutivamente cada vez peor. Ello se inicia más o menos en el 2021. Pero ¿qué pasó a hoy? Por eso es lo que te quiero decir, ¿no? Esto no empieza con este gobierno.
No, no, claro. Empezó,
esto viene incluso desde Menem, para decirlo. Pero la crisis evolucionó de una manera aceleradísima en los últimos años. Pero ¿qué pasa? Este gobierno plantó bandera y, punto y aparte, no hay diálogo, no se discute, no hay manera de poder conversar, de ser escuchado. Es absolutamente brutal. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Que la típica situación de las pensiones, muy ya conocidas, donde fueron y vinieron comentarios a los cuales realmente muchos no eran verdad, pero el poder relevar las pensiones no está mal, pero no podés frenarlas.
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
O sea, no está mal. Si vos tenés una pensión, yo tengo una pensión, y no corresponde, marche preso, señor. No está bien. Ahora, vos no podés frenar. Para que te des una idea, del año pasado a este hay 500.000 pedidos de pensiones que no salieron. Y además, autorizadas por el mismo gobierno actual.
Sí.
Evaluadas y dicen sí, le corresponde. ¿Y sabes cuántas salieron? 540.
¡Qué locura!
Es una locura. Entonces, esa es una situación. La otra situación es lo que es las prestaciones básicas por la ley de prestaciones básicas nacional, histórica, del 98 es esta ley, que el nomenclador, que es el único valor que fija el Estado, no lo aumentan desde, bueno, el último aumento fue en diciembre del año pasado del 0,5%.
Con todo lo que ha pasado, o sea, en la economía.
Con todo lo que ha pasado en este país, en la economía y demás. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Las organizaciones estamos literalmente en quiebra y fundidas. O sea, lo que te exige el Estado para funcionar y lo que autoriza de pago para funcionar el mismo Estado, o sea, quien te condiciona, quien te da las condiciones y te dice lo que se paga, estamos un 75% abajo de los valores. O sea,
tremendo.
Entra 100 y tenemos que pagar 175.
Qué
o
locura.
Sea, estamos todos fundidos, estamos todos con deuda de AFIP o ARCA, que el mismo Estado te ejecuta.
Sí, claro.
Es increíble.
Te embarga.
¿No? El que te pone la condición, el que te dice cuánto te paga, el mismo te ejecuta porque no puedes cumplir.
No, claro.
Bueno, entonces se va a votar hoy esta ley que creo que va a salir, estoy casi 100% seguro. Siempre, obviamente, bailás al compás de los enojos de los legisladores, que hoy soy tu amigo y mañana no. Y creemos que es muy probable que salga posteriormente en el Senado. Ahora, la cuestión es que la veten, y tenés que tener argumento para vetar esto.
Bueno, el gobierno actual no parece no necesitar mucho argumento para hacer esas cosas.
Por eso, ¿no? Por eso. Entonces, la situación es realmente terminal, pero terminal, terminal, y bueno, estamos en eso. Yo ahora te voy a pasar, porque estábamos autorizados a partir de la 10 de la mañana, te voy a pasar un video de una persona increíble que es la relatora para América Latina de Naciones Unidas en discapacidad, la vicepresidenta
sí.
de discapacidad en Naciones Unidas, y estuvimos juntos en un conversatorio en diputados, yo estoy yendo muchísimo, ¿no?, a diputados a hablar y a exponer, y habla sobre la ley de emergencia que se vota hoy y la marcha que hay hoy. que es muy interesante, porque ahí tenés un tema muy claro y objetivo desde afuera del país, ¿no?
Sí. De ahora, la situación. La sanción de la ley no va a solucionar las cosas, simplemente va a evitar que esto sea peor.
Mira, la ley propone, fue toda una discusión, nosotros intervinimos muchísimo. La ley propone el ajuste de diciembre 2023, o sea, ajustar a los valores IPC versus nomenclador, sí, ¿no? Al día de hoy, y después ajustar por IPC. Eso nos soluciona el 30%, 31, ponele. Pero, ¿qué pasa? Pedir desde 2021 era que directamente te lo nieguen, claro, digan que no.
Claro.
Entonces, ¿pero qué lograría eso? Eso lograría, con que la misma ley lo dice, con un esfuerzo fiscal de ARCA, que diga, no me ejecutes. Ahora, déjame ir siendo buen alumno y te voy tratando de pagar lo que puedo.
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, acá, para el Estado sería, en cierto modo, negocio, ¿no? Porque, sino, bueno, esto no va a ser tan terrible, no es tan catastrófico si dan esta posibilidad.
Es que vos pensá que hay 2.000 organizaciones en todo el país que cumple una función que el Estado no cumple, pero que es lógico que no puede cumplirla. O sea, fíjate lo que va a pasar en todo el país. Nosotros desde la Federación estamos trabajando en todo el país y cierran diariamente las organizaciones. Por supuesto con juicios laborales, porque acá tenés otro tema, pues son todo trabajo en blanco.
Claro.
Entonces, los convenios colectivos, los tres mayoritarios son UTDI, que es de entidades civiles, sí, Sanidad, y después tenés provincialmente lo que es educación por provincias. Todos están un 30 y 40% por encima, el salario por encima de lo que se puede pagar. O sea, no estamos pagando aumentos.
Sí, sí, bueno, es la misma realidad que pasan muchas instituciones intermedias, los clubes, bueno, claro, todo lo que tenga que ver con UTEDIC. Sí, es genial, exacto, ser empleado bajo la órbita de UTEDIC, ¿no? Pero ser empleador es un drama.
Claro, claro, exacto, exacto. Entonces nosotros ahí desde FEDERIS, viste, desde la Federación, que la Fundación nosotros tiene ahí la presidencia, elaboramos con todas las iglesias, en Argentina, está obviamente el catolicismo, los protestantes, el judaísmo, bueno, hay varios. Elaboramos un documento ecuménico sobre la situación de la discapacidad en la Argentina. Sí. Es un documento duro, sí, muy amable, pero es denunciativo. La sensación es que se te acaban los argumentos cuando del otro lado no hay diálogo.
Sí, eso te iba a preguntar sobre eso. Creo que una de las cosas dramáticas no es solo la situación, la plata, la desprotección, sino no tener con quién discutirlo, debatirlo, argumentar, ¿no?
Mira, en la última intervención en la Cámara de Diputados fue hace 3 meses, ponele, o dos, 3 meses. La posición nuestra fue, aparte de que obviamente tiene que salir la ley, que esto no está en discusión. La posición nuestra fue a los legisladores. No podemos aceptar el no diálogo de ustedes que no la votan. O sea, a ustedes los votamos nosotros. Usted tiene que explicar por qué no la votas.
Sí.
Como diciendo, no ganás la guita gratis.
Sí, de algún modo tenés que rendir cuentas, ¿no?
Claro, a ver, no, mira, yo no lo voto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque el argumento es irrefutable, ¿entendés?
Uh-huh.
Entonces, el no diálogo permite escudarse de no dar explicación, no de ponerme en una posición enfrente a vos y decirte, mira, yo no estoy de acuerdo, pero para mí tiene que ser de esta manera, ¿entendés?
No,
está bien. Entonces, ahí está el enemigo, el diablo que mete la cola, ¿viste? Ahí está el concepto de poder no ver. ¿Viste? No veo, no me entero, no sé que el vecino sufre, no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, sí, sí. Bueno, el negocio de ocultar la verdad, ¿no? En general, ¿no?
Claro.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Es realmente lamentable lo que ha venido sucediendo en el último tiempo por las declaraciones, por las... lo que se dice que han sido declaraciones y por algunas decisiones principalmente. Nicolás Márquez es un escritor, compañero de centenares de conferencias con Agustín Laje, que han estado recorriendo muchísimos auditoriums, que han vendido montones de libros, el libro negro de la nueva izquierda o algo así. Pero bueno, han dado muchísimas charlas e indudablemente le ha caído muy bien el mensaje que han dado ambos cuando el momento no era lo más propicio. Es decir, llamaba la atención, era muy, muy estimulante ver a la cantidad de jóvenes escuchando a estos dos hombres, dando charlas y, bueno, también vendiendo libros. Por la temática misma, porque parecía que, bueno, todo era la izquierda, la ideología, el aborto. Algunas cosas yo no me han parecido correctas, sobre todo en aquello de, bueno, cada uno puede hacer en su casa lo que quiera, ¿no? Ellos han dicho mucho eso, pero lo que está mal es que la ideología o la promoción de la homosexualidad o de comportamientos libertinos sea público, ¿no? Que sea parte de políticas del Estado, que son cosas así. Yo no estoy tan de acuerdo porque lo he comentado muchas veces. Yo no creo que uno pueda dejar de ser lo que uno es o lo que uno sostiene cuando sale de la casa, ¿no? Si yo soy un pervertido, cuando vaya a legislar, cuando vaya a ejercer mi tarea en una empresa, cuando arme campañas publicitarias o cuando haga lo que haga fuera de mi casa, yo voy a seguir siendo la misma persona. Puede ser que en algunos casos sea mucho más tremendo la exposición pública de mi visión del mundo, o tal vez no tanto. Pero hemos hablado muchas veces, lo hemos visto en la tele, los comerciales, o mensajes, o declaraciones, o el lobby, ¿no? O las legislaciones, ¿no? Que un señor, ¿no? Hay diputados o hay gente que está en el ámbito legislativo que es conocido homosexual, por ejemplo, o algunos otros que tal vez consumen drogas porque algunas legislaciones han aparecido, ¿no? Como que teniendo una mirada, haciendo un guiño hacia el consumo de drogas. Entonces yo creo que hay cosas que uno no las puede dejar adentro de la casa, ¿no? En el living o en un armario. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con esto que han dicho Márquez y Laje en base a eso, ¿sí? Uno es la misma persona. Bueno, el caso es que Nicolás Márquez publicó en su cuenta de X una foto de Vanina Biasi y de Gabriel Solano, que son dos conocidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad, con la frase «discapacitados intelectuales». El legislador Solano fue el único que le respondió, lo invitó a acercarse a las movilizaciones que han estado haciendo por las pensiones para personas con discapacidad, diciéndole a ver cómo lo... venite, a ver si me lo decís en la cara. Bueno, seguramente muchos recuerdan el comentario que hizo Márquez sobre Esteban Bullrich, que tiene esclerosis lateral amiotrófica, y que cuando se dio a conocer esto, Márquez dijo algo así como... ahora te conocemos más por la enfermedad que por tu labor, algo por el estilo. Totalmente desubicado. Junto con eso, ojalá lo superes o no sé qué, algo por el estilo. Pero desubicado de un modo extremo. ¿Cómo se sabe utilizar los términos discapacitado, mogólico, como ha hecho Milei en sus tiempos de ser ese personaje extravagante en los medios de comunicación que lo recibían o que lo ponían como un condimento para generar audiencia? Es realmente algo que merece el repudio de todos, de toda la sociedad. No interesa si Solano, si Biasi o si cualquier otro que se sume a estas movilizaciones son capaces, si saben, si son oportunistas. La verdad que no importa. Porque acá lo grave es tratar de descalificar a alguien con el término discapacitado, ¿sí? O mogólico, que ya claramente no se usa más. Pero hubo un tiempo en donde era un sinónimo. Pero, digamos, viviendo en este tiempo donde muchas cosas se han aprendido, donde muchas cosas se han mejorado socialmente, se entiende que tal o cual cosa está bien o tal cual cosa está mal. Utilizar el término discapacidad como una forma de agresión es totalmente fuera de lugar. Merece el repudio de todos y lo ha recibido, no hay duda. Bueno, ha habido, frente a esta situación que se vive en estos tiempos, en este día, y que debe seguir una intención de sancionar una ley de emergencia en discapacidad, con el apoyo de muchísimas personas, familias, prestadores de servicio, organizaciones. Lo que llama la atención también es lo que dijo el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, habría dicho, hay que ponerlo en esos términos, a Marlene Spezzo, la madre de Ian Moche, que es un niño con autismo. Diego Spagnuolo le habría dicho privadamente, después la madre lo hizo público, si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado. Y la otra es como diciendo, bueno, ¿por qué ustedes no pagan el peaje y yo sí? O no pagan seguramente otras cosas, las personas con discapacidad, no sé muy bien, ¿no? Pero no cabe imaginar que alguien lo vaya a decir, sea el director de la Agencia Nacional de Discapacidad o cualquiera. Todas estas cosas son increíbles que sucedan, mucho más con personas que influyen sobre los demás o que tienen decisiones. Entonces los dichos hacen daño y las decisiones muchísimo más. O sea, nadie debe burlarse o menospreciar a las personas con discapacidad, a sus familias, a las organizaciones que trabajan en el tema. Nadie debe mirar para otro lado y pensar que todo pasa por la plata. Y claro está, esto es sentido común, que si hay corrupción, que si hay alguien que se queda con lo que no le pertenece, sea en el tema de discapacidad, pensiones o lo que sea, por supuesto que hay que encontrarlo, hacerlo responsable y utilizar todos los caminos, pero jamás privar de los servicios a otros hasta tanto se aclaren las cosas. Lo que pasa en el Garraham, lo mismo, ¿no? Es increíble que un médico, alguien que tardó un montón de años en estudiar con esfuerzo propio, trabajando en un hospital, salvando vidas de niños, debe estar cobrando lo mismo que un empleado de comercio, o menos, o más o menos. Pero no se puede tomar, digamos, a la ligera algo que está directamente relacionado con la integridad y la vida de las personas. Sea este gobierno, que a uno le puede gustar mucho, a otros más o menos, y a algunos nada, la verdad que no interesa. Si podría ser otro, si podría ser tal o cual gobernador o cual provincia, da lo mismo. Lo que pasa con la obra social en la provincia de Buenos Aires, como sea, con la salud, con la integridad, con la familia, no se juega.
Pueblo argentino, mi nombre es Mariano, tengo 35 años y tengo síndrome de Down, que también fue el jueves pasado. Yo trabajo en la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Apuesto a la vida, apuesto al amor, a la integración de las personas con discapacidad, entre ellas las que tenemos síndrome de Down, que también somos personas. Y la palabra aborto no exista en este mundo, pero sí que exista la integración que engendra vida. En nombre de todas las personas con síndrome de Down, queremos agradecerles a nuestros padres por habernos dado la vida a través de Dios y que nadie debería meterse con ello.
Marcha por la vida argentina.
Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para participar de este programa desde lo económico, utilizando el alias cosas.posibles.mp. Podemos seguir trabajando en estos temas, podemos seguir dándole lugar a las cosas importantes, podemos seguir aquí en el lugar que elegimos y que nos sentimos tan bien, que es Amadeus. cosas.posibles.mp. Ese es el alias de Mercado Pago para colaborar, para participar, para seguir encontrando que no todo está perdido, porque todavía hay cosas posibles. Como hemos dicho, la cultura de la muerte, con todos los negocios y mezquindades que implica, no se detiene. Independientemente de los papeles, cuando hemos comentado aquí muchas veces que la ley de aborto o cualquier otra cosa siniestra como esa tendría que ser descartada. Bueno, pero también es cierto de que se instalan muchas cosas que de algún modo hacen que esa mecánica terrible siga funcionando. Bueno, en los ámbitos legislativos, la idea de imponer legislaciones, sostener, financiar, que estén en contra de la vida, de la decencia, de la estructura familiar, eso no se ha detenido. La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha, informó el servicio informativo Notivida, que por supuesto hay que agradecer muchísimo, trató este 3 de junio los proyectos que le darían rango de ley al Plan ENIA, es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, eso que nació en tiempos de Mauricio Macri, que es una acción del Estado para evitar nacimientos. Es noticia desde hace algún tiempo que están hablando hasta las personas más insólitas de esto de que nacen menos chicos, para adoctrinar a los niños en las escuelas, es decir, si no los podemos matar antes de que nazcan, bueno, les vamos a arruinar la cabeza y la vida cuando lleguen a la escuela. Y también trabajos afines con esto en centros de salud y organizaciones comunitarias, como distribuir anticonceptivos de larga duración y, por supuesto, facilitar abortos. Los expedientes fueron despachados por la Comisión de Salud en agosto del año 2024 y aún falta que los estudien las comisiones de familia y presupuesto. Pero en lo concreto, el dictamen de mayoría que fue firmado en la Comisión de Salud de diputados aunó los proyectos del socialismo, del PRO y de Unión por la Patria. Y esto lleva, esto va con la intención de obligar al Estado, este o cualquier otro, a mantener vivo esto que es solo un plan, pero no una ley, ¿no? Siendo plan, se puede llegar a soslayar o, digamos, encontrar la manera de ignorarlo o de cambiarlo, pero si se transforma en ley, hay dinero, por un lado, hay estructura, hay obligación de mantener personal, negocio, directa o indirectamente, y sobre todo el objetivo siniestro de atacar a la Argentina. Hay que recordar que en esto siempre se buscan las fechas, los momentos. Esto ocurrió el 3 de junio, cuando se cumplieron 10 años de la primera marcha Ni Una Menos, que bien sabemos que no tenía nada que ver con el aborto ni nada por el estilo, sino sobre un caso muy sonado, no vamos a contarlo ahora, y curiosamente quien lo impulsó claramente está en contra del aborto. Bueno, se juntaron allí todos para de algún modo alinearse. Ahora hay que esperar, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Los ámbitos legislativos, en el Congreso, sigue habiendo gente que hace su trabajito para ir colando este tipo de cosas. Esto, si no fuera por Notivida y por la gente que trabaja en torno de la defensa de la vida y la familia, lógicamente no trasciende. Aquí, por suerte, tenemos la postura correcta, ¿eh? Nos importa la vida, nos importa la familia, nos importa la Argentina. Que el programa, las entrevistas, el programa completo o momentos del programa van a parar al canal de Spotify. Spotify es un camino muy bueno para escuchar música, para escuchar programas, podcasts, bueno, contenidos en general de audio que mucha gente utiliza. Bueno, ahí hay un canal de Cosas Posibles, buscan Cosas Posibles, hay una foto mía ilustrativa, solo para saber que uno está en el lugar correcto y se pueden encontrar con las notas que han ido sucediéndose en los últimos tiempos y también con el programa completo. Cosas Posibles es el canal de Spotify para volver a escuchar y compartir los contenidos, para volver a prestarle atención, a tomar nota. Eso es realmente muy importante, compartirlo por WhatsApp, mandárselo a amigos. Es realmente muy útil y, bueno, entre todos podemos hacer algo para difundir eso que nos importa. Son caminos que uno puede utilizar para seguir demostrando que no todo está perdido. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Alejandro Sitrinbaum por su explicación, su mirada desde la experiencia y el trabajo en ASDRA. Y también muchas gracias a Fermín Mural de la Fundación Nosotros. Siempre es bueno escuchar a la gente que sabe, la gente que vive la realidad, que no solo opina de ella. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que así sea. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.